Estamos con Oscar Fariña. ¿Cómo va, Oscar? Bienvenido,
Bien, bien. Gracias, Gracias por invitarme.
En la salud uno ve todos los días las dificultades, el abandono del gobierno, en el caso de la provincia de Buenos Aires, quien ha tocado la suerte de pasar por alguna guardia hospitalaria, ver un solo profesional atendiendo la recorrida de los distintos pisos y también la atención, hasta pediatría, si te descuidas. La verdad que es un escenario de gran destrucción también, ¿no? De la desatención, de cierto hasta desprecio, me atrevería a decir.
Sí, sí, inédito, ¿no? Inédito, porque en general los hospitales siempre mantuvieron una cuestión que empezó allá, digamos, pienso con el gobierno de Cafiero, que cuando entrega a Cafiero el gobierno, lo entrega con la planta profesional concursada de todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires, que había sido inédito. Sí. Un concurso con interinos prolongados, que eran aquellos que tenían contratos no concursados, porque no se llamaba concurso en la provincia, a través de una ley de excepción pasaron a planta permanente y los cargos que quedaron vacantes fueron llamados concurso abierto por oposición y la planta quedó cerrada por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires. Digamos, a partir de ahí siempre las plantas mantuvieron, siempre hubo alguna cuestión entre los hospitales y el ministerio con respecto a la lucha por los cargos, digamos, y estas cuestiones, pero se garantizaba la planta, la guardia completa. Digamos, yo hice 15 años de guardia en el Hospital Presidente Perón, digamos, la guardia era como un mito, ¿no? Faltar a la guardia era imposible, como se enfermó a la guardia, porque si no perjudicamos a nuestro compañero.
Un compromiso sagrado del
médico. Era un compromiso sagrado y era la mística del hospital. Hoy los hospitales por ahí tienen un viernes o un domingo, por ejemplo, dice un cartel, simplemente no hay pediatra, por ejemplo. Y esto genera una cuestión de violencia permanente en los hospitales.
Claro, claro.
Lo que pasa es que también los pagos que tienen los médicos están prácticamente por el suelo. Ustedes, para darle una idea, un médico hoy con 25 años de pertenecer a la carrera médico hospitalaria, es decir, 25 años de ejercicio, y está cobrando más o menos 35.000 pesos. Es decir, que prácticamente está en la línea de pobreza.
Claro.
Una enfermera, una enfermera, inclusive una licenciada en enfermería, una enfermera profesional, está con esa antigüedad menos de 25.000 pesos.
Debajo de la línea
de pobreza. De la línea de pobreza, lo cual hace que, por ejemplo, fíjate, nosotros formamos recursos, ¿no? Digamos, acá muchísimo, digamos. Enfermería es una carrera muy importante de nuestra universidad, ¿no? En el último dato, nosotros tenemos 4.272 estudiantes regulares.
Ajá, digamos, en la carrera de enfermería. Y, por supuesto, hay que decirlo, esto no está de más citarlo, que cada colación que ha habido en la universidad, el número más importante de egresados es de enfermería.
Entonces, porque se necesitan en el país 45.000 enfermeros profesionales para cumplir con la ley.
45.000.
45.000 en el país se necesitaban cuando en el 2015, digamos, ¿no?
Claro.
Hoy suponemos que son un poquito menos porque se han recibido cuantos muchachos, pero igualmente estamos muy lejos de las cifras teóricas. En el país, el 70% de la enfermería está en manos de auxiliares, globalmente, ¿no?
Claro.
Digamos, lo que está fuera de la ley que dice que los auxiliares no pueden ejercer. Entonces, para cumplir con eso, por eso se impuso con las universidades del Bicentenario que todas tienen carrera de enfermería, que no estaba previsto por ahí en el primer objetivo de la universidad, en el primer programa de la universidad, no tenía incluido un área de
enfermería. Sí, sí.
Esto fue impuesto por el gobierno nacional, ¿no? Es decir, Cristina obligó a que estuvieran, en virtud de este dato, de buscar las enfermeras con capacitación de acuerdo a la ley que no se podía cumplir. Bueno, estas enfermeras que nosotros formamos generalmente, lamentablemente, van al sector privado.
Claro, sí, las lleva al sector privado.
El sector privado les paga un sueldo adecuado.
Ahora, Oscar, el diagnóstico lo conoce cualquier ciudadano que tuvo, desgraciadamente, o que perdió el empleo, entonces se quedó sin obra social, los profesionales y demás. Hay un hecho auspicioso que se registra días pasados en la Universidad Jaureche, nuestra universidad hermana, con el candidato gobernador del Frente de Todos, ¿Y con qué proyecto? Porque cuando vos citás Cafiero, que nosotros venimos peinando canas hace unos cuantos años, nos acordamos de Floreal Ferrara, de Ginés González García, del trabajo de los médicos más jovencitos como ustedes en esos años. ¿Cuál es el plan en un eventual y esperanzador regreso de un escenario popular menos trágico para los ciudadanos?
Sí, te digo, mira, nosotros más o menos en el mes de marzo de este año, un grupo de universidades nos pusimos a trabajar en un proyecto, es decir, un plan de trabajo para un proyecto de salud para la provincia de Buenos Aires en virtud de este proceso electoral. Y ahí participó la Universidad Jaureche, la de Avellaneda, la de Hurlingham, José C. Paz, a las cuales unimos dos universidades anteriores, que es Quilmes y Universidad de Lanús, y también la Universidad del Sur.
¿No? Y la Bahía Blanca.
Y estuvimos trabajando durante todo este periodo, y éramos un proyecto de políticas sanitarias para la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto culmina a partir de la organización de un cabildo de salud, ¿no? que se realiza en la Universidad Jaureche la semana pasada, en la cual intervienen, que esto es inédito, esto nunca pasó, que en un mismo ámbito estuvieran el candidato a gobernador, por un lado, ¿no? Representantes importantes de la salud, por lo menos de nuestro sector, estuvo Ginés González García, estuvo Goyán, estuvo Colia, el último
ministro de la provincia,
ministro de la provincia de Buenos Aires, secretarios de salud, pero aparte estuvieron los colegios de profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, que como sabemos tiene entidad y poder de policía, todos los sindicatos, inclusive la CICOP, ATE, Salud Pública, FATSA, que es el sindicato de los trabajadores de la sanidad. Salud, de la sanidad, es decir, del sector privado, representante de la Federación de Clínicas y Sanatorias, representantes del Colegio de Farmacéuticos, o conflicto con el amigo Quintana con respecto a Farmacity, digamos, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene una ley farmacéutica única y progresiva, yo creo que la mejor en el país, ¿no? Que establece que el farmacéutico tiene que estar al frente de la farmacia y esto le da un valor distinto, no es un dispendio de medicamentos, sino que tiene un profesional.
No es un quiosquero, con todo el respeto, digamos, por el quiosquero.
Y esto está muy vinculado a recordar de que la primera ley de medicamentos genéricos se genera en el gobierno de Cafiero por Ginés González García.
Claro.
¿No? Es decir, que venimos desde ahí con la ley de genéricos ya del año 87. Y bueno, y por otro lado también estaba la Cámara Productora de Medicamentos. SILS. Por lo tanto, bueno, en ese ámbito lo que se logró es que el candidato a gobernador, futuro gobernador, reciba un diagnóstico de situación de cada uno de estos sectores, que son sectores absolutamente distintos, pero que representan el compromiso de la salud de la provincia de Buenos Aires.
Son todos los actores, virtualmente, claro.
Prácticamente son todos, cada uno con su punto de vista de acuerdo a su objetivo, ¿no? Digamos, y a su disciplina. Y dentro de eso, bueno, el grupo de universidades entregamos un documento, que es este proyecto para la participación, donde generamos tres o cuatro líneas que nosotros pensamos que son fundamentales para llevar adelante una política que mejore este desgobierno en política sanitaria que hay hoy, que es prácticamente el abandono del
sector
público, ¿no?
Claro. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Cuáles son esos ejes?
Es como mejorar el sistema de salud, la organización y gestión, ¿no? Que tenía que ver con la implementación de redes, pero redes reales, redes que existen. Es decir, cómo se vincula el primer nivel de atención con el segundo nivel de atención, con el tercer nivel de atención, con el ministerio, con las regiones. ¿Qué pasa con la emergencia?
Claro.
Esto del SAME, pero el SAME después yo le digo, el otro día me llaman un sábado a las 7 de la tarde desde la municipalidad para pedirme que intervenga sobre un chico que estaba con una neumonía internado en el Hospital Presidente Perón y no lo podían derivar. Lo tienen que intubar, estaba intubado en la sala general, entonces se necesitaba un traslado. digamos, era la familia muy preocupada, desesperada, mucha presión. Un solo médico pediatra de guardia, el médico en su momento, le dice a la familia que vaya al polo judicial a hacer un recurso para trasladar al niño. Con lo cual, esto agrava la situación desde el punto de vista social y político, porque va la familia al polo judicial, el polo judicial dice, ¿pero quién lo envía? El médico, ¿cómo el médico me va? Digamos, ahí falla la red del sistema.
Es que además hay un mecanismo, yo diría, con todo respeto, marketinero, respecto de la presunción de la emergencia, mostrando la ambulancia del SAME dando vueltas por allí, pero lo otro es la efectividad, ¿no? La aplicación.
Porque hay un tema. La ambulancia, primero que está centralizada, ¿no? No la tiene el hospital.
Claro.
Y la ambulancia de cuidados intensivos, sobre todo pediátricos, menos. Pero por otro lado, la ambulancia necesita un médico especialista para trasladarla,
claro,
que era lo que había.
Claro.
¿Me entendés? Bueno, luego de un gran esfuerzo se consiguió trasladar a este chico, por suerte se resolvió favorablemente. Nosotros hablamos con la familia, bueno, buscamos colaborar con esto a partir de alguno de los médicos que estaban en el lugar y enfermero del hospital.
Lo que estás marcando, Oscar, perdóname, es que una de las cosas que está ofreciendo el gobierno de Vidal como un logro, en realidad es maquillaje, es casi como diríamos, con todo el respeto, el Metrobús con los mismos colectivos, con la casa frecuencia, con las esperas y las calles que se siguen inundando, ¿no?
Pero por supuesto, porque pensemos que la salud es una actividad absolutamente mano de obra intensiva. Digamos, sin el recurso humano no hay salud.
Claro, claro.
¿Te das cuenta? El equipamiento es importante y lo planteamos. El segundo punto es infraestructura y tecnología, fuerza de trabajo. Y si nosotros no pagamos un sueldo como corresponde, digamos, ¿qué vamos a tener? Si el médico en serio gana 35.000 pesos, 6 horas por día, ¿va a estar las 6 horas en el hospital?
Ni por casualidad.
Y entonces, ¿qué pasa? Tiene que salir a buscar el resto para salir de la línea de pobreza. Pero es un absurdo, esto no existe prácticamente en ninguna parte del mundo. Bueno, este es un tema. Hay que hablar de los otros profesionales, digamos, que no están en la carrera médico-hospitalaria, que ganan mucho menos.
Sí, hay un tema del cual hemos hablado varias veces fuera de los micrófonos, que es también una reconsideración, yo diría hasta cultural, de la intervención de los hospitales, a veces desbordados, sobre todo en los consultorios externos, ¿no? Recuperar también una lógica, vos citás la que teníamos en la infancia nuestra, somos bastante veteranos, de los cuidados caseros de abuela y de mamá.
Pero por supuesto.
Que yo creo que no está de más tenerlo presente, ¿no?
Porque yo creo que también el sistema, el modelo de este médico hegemónico, le ha quitado el poder de autocuración al pueblo. Esta es una realidad.
Que no es automedicación, estamos hablando de otra cosa.
No, que es un poder, porque el pueblo tiene sabiduría, digamos, la salud es un concepto que, si bien el equipo de salud conoce algunos detalles que el resto no conoce, el pueblo sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo reconocer situaciones distintas de salud. Y hasta dónde puede intervenir y dónde no. Por eso la guardia por ahí está llena de resfríos.
Claro.
¿No? Y cuando vos atendiste en una guardia 50 resfríos, te llegó el paciente grave y por ahí no lo viste.
Claro.
Este es lo que tiene.
Claro, claro.
Porque no se discrimina. Porque hay una bueno, nosotros pensemos un tema. El 80% de la consulta médica, generalmente, es autocurable. Es decir, que se cura con o sin el equipo de salud.
Claro.
Que son generalmente las virosis, ¿no?
Bueno,
entonces, digamos, si eso llena las guardias y los consultorios, estamos listos. Eso antes lo curaba la abuela. O por lo menos lo manejaba la abuela en primera instancia. Pero la abuela ya sabía cuál era el signo de alarma que tenía que tener en cuenta para poder consultar, ¿no? Digamos, y esto tiene que ver con esto, con la participación popular y con los nuevos criterios también de atención, de atención primaria.
Y además los espacios de proximidad, ¿no? De barrial, que es la salita histórica.
La salita, es decir, pero la salita que funcione,
claro, que funcione
realmente, no de 8 a 2 de la tarde,
claro,
¿viste? Es
claro.
Decir, con personal restringido. Lo que pasa es, por otro lado, es decir, el primer nivel de atención sigue estando financiado por el más pobre del sistema, que es el municipio, lo cual es una contradicción.
Sí,
pero si es el eje, digamos, de la salud, la atención primaria de la salud, tendría que estar financiado por el más poderoso, ¿no? Por el
ni hablar, pobre, ¿no? Claro, ni hablar.
Esto sería el otro tema. Entonces, la fuerza de trabajo tiene mucho que ver, y por otro lado ciudadanía y participación. Estos son los cuatro ejes que se le propone. Bueno, esto fue entregado se lo entregué yo particularmente, junto, acompañado por Ramón Álvarez. Ramón Álvarez es el decano de salud de Lanús, que es licenciado en enfermería.
Mirá.
Digamos, así que tenemos un decano dentro de la Universidad de Conurbano de Salud, que es enfermero, por lo tanto es muy importante, para fortalecer ese sector que viene en crecimiento en el rol de la salud. Y bueno, con muy buena recepción, y aparte, ya digo, habiendo recibido previamente el candidato, el diagnóstico de primera voz de todos los sectores interesados con la salud de la provincia de Buenos Aires, sobre el diagnóstico preciso de cada sector.
Hay un tema que yo creo que vale la pena destacar, que es la aparición de la universidad pública como un referente y un elemento de apoyo que viene presentando en toda la instancia el Frente de Todos, ¿no? El apoyo de la ciencia y la tecnología. El otro día en la ciudad universitaria, Alberto Fernández. Hoy, la presentación ante la justicia electoral sobre las dudas que hay sobre la empresa Smartmatic, amparándose también en una auditoría realizada por el Consejo Interuniversitario Nacional. Seguro. Esto que está señalando, que habla a las claras de que también en la génesis del campo popular y nacional, para no decir directamente el peronismo, está la universidad pública como un elemento de base sustancial, ¿no?, para cualquier proyecto.
No, pues yo creo que en el proceso de crecimiento, digamos, en general el que ejecuta tiene poco tiempo para pensar, ¿eh? Y el que piensa generalmente no ejecuta. Uh-huh. Ese divorcio histórico en nuestra comunidad nos llevó a lo que somos. Si hacemos la síntesis de contactar al sector del pensamiento con el sector de la ejecución, ahí podemos mejorar. Es ese paso que nos falta. Y yo creo que esto está claro, por lo menos Alberto lo ha dicho. Yo estuve en las reuniones de la Facultad de Medicina, también en reuniones extraordinarias, 22 comisiones.
El sábado pasado, efectivamente.
El sábado pasado, pero hubo una previa
con el equipo técnico.
Es decir, que que se venía trabajando en comisiones también con un proyecto ya vinculado. Nuestro proyecto, digamos, que presentamos en el Cabildo, era vinculado al Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. En este caso es a los equipos técnicos del Partido Justicialista a nivel nacional, digamos, la convocatoria.
Entonces, sí, sí.
Digamos, es como que ahí también él reafirma este tema del rol clave de la universidad, del saber, hombre de la universidad, digamos, vamos a tener... por suerte, un docente universitario como futuro presidente, lo cual no es un tema menor.
Y mucho más grato que tener empresario de los dólares al mostrador, conduciendo.
Absolutamente. Así que realmente, bueno, bien, trabajando, colaborando, yo creo que la idea es que la universidad esté presente en todo esto y está, digamos, haciendo su pequeño aporte, y después veremos cómo podemos acompañar.
Cómo sigue la historia.
Sí, señor.
Gracias, Oscar.
Te quisiera hacer una corrección. Nada más.
Por favor.
No, una aclaración, en realidad. La gobernadora dijo en el día de ayer el tema de los medicamentos oncológicos, ¿no? Yo les digo, realmente, cuando yo fui viceministro de Salud en la gobernación de Felipe Solá, nosotros creamos, ¿no?, el Banco de Drogas Oncológicas. ¿No?
Sí,
porque no existía. Es decir, antes las drogas oncológicas estaban administradas, gestionadas por una empresa, que era una farmacia transformada en droguería de La Plata, que administraba todo. Digamos, nosotros llegamos, no teníamos datos de paciente, qué paciente, cuánto se pagaba. Bueno, nosotros creamos eso, yo puse inclusive una contadora a cargo de esto, que es la que llevó adelante todo ese proceso, y esto me lo recuerdo porque en una de las jornadas estas de la Facultad de Medicina habló un chico farmacéutico que en ese momento era empleado de ese banco de drogas, que vino y me dijo: uy, doctor, ¿usted se acuerda usted cuando creó el banco de drogas? Me dijo: bueno, yo me recibí de farmacéutico y hoy
increíble,
tiene que ver.
Qué bueno.
Digamos, ¿no? Todo
qué
un bueno. proceso. Bueno, históricamente la provincia de Buenos Aires tiene 10.000 pacientes oncológicos sin cobertura.
Ajá.
Te estoy hablando del año 2012 en adelante.
Y ahí es donde tiene el Estado que aparecer.
Y ahí es donde el Banco de Drogas... Es que ese paciente no tiene otra uh-huh. solución, digamos. Hoy un tratamiento, yo qué sé, de un linfoma de Mal, por ejemplo, si le damos anticuerpos monoclonales, sale 120.000 pesos por mes. Es imposible pagar
claro,
esto.
Claro.
Digamos. Entonces yo digo, siempre la provincia de Buenos Aires tuvo esto, y es mentira que se entregaran 2.000 tratamientos en el año 2015, porque si fuera así, hubiera sido una conmoción, porque a nuestro gobierno no se le permitía el fracaso de este tipo de cosas.
Claro,
era imposible no entregar.
Claro.
Y ella después dice, bueno, nosotros ahora estamos entregando 10.000 sin recursos. Uh-huh. Y no es verdad. Digamos, en realidad el Banco de Drogas está formado desde hace muchos años, está organizado, tiene una dirección y por otro lado tiene un grupo de oncólogos, asesores para los tratamientos, los protocolos y demás. Por lo tanto, está muy organizado en la provincia de Buenos Aires. Lo que han hecho ellos es no entregar como
claro.
corresponde, porque esto lo padecemos en los hospitales.
Claro. ¿Eh? Y algo más grave, utilizar el tema del cáncer en medio de la campaña electoral, ¿no?
Pero por supuesto, pero esto es
de una bajeza.
Es dramático y muestra por eso que están preocupados los muchachos, ¿no?
Bueno, doctor, bueno, gracias.
Muchas gracias.
Gracias por la visita a la radio. Igualmente. Gracias por tenerlo tan cerca, Oscar, muy amable.
Gracias,